Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de tener una de las últimas emisiones del año. Todavía faltan dos, bueno, una. Realmente porque pues el martes primero, ya es 2019, entonces bueno, estamos en las penúltimas del programa 2018 de Nutralexa. Espero que ya se vayan conectando, comentando por ahí. El tema de hoy va a ser cómo prevenir enfermedades. Entonces ya veníamos hablando más o menos de los tipos de dieta, de qué objetivos tenemos al final, cómo perder peso o por qué perder peso, perder grasa, ganar músculo, sentirnos un poco mejor con la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Para empezar, bueno, les quiero comentar que la prevención es este hecho de adelantarnos un poquito lo que va a pasar. Evitar que ocurra o, pues, ser un poquito, si se trata de un evento negativo o no deseado, bueno, lo que vamos a intentar es evitarlo. Y ya, si estamos hablando quizás de prevenir, no sé, por ejemplo, ahora las vacaciones o prevenir ahora que viene la familia a la casa, entonces tener todo lo necesario para que a la hora de la hora no estemos como sufriendo, porque a lo mejor no hay almohadas suficientes, no hay cobijas suficientes, no hay platos suficientes. Entonces, como cuidar toda esa parte de prevención, al final se puede ver reflejada en cualquier aspecto. Pero el día de hoy lo quiero, enfocar a la salud. Es generalmente un contexto bastante utilizado, el prevención de enfermedad, como lo hemos escuchado en salud pública, que, bueno, más vale prevenimos casi. Tenemos todo esto de qué hacer para evitar padecer, no sé, por ejemplo, diabetes. Ahorita están mucho los anuncios de cardiopatías, de soy fumador desde hace y traigo todos estos problemas, o bebo, consumo drogas, todo esto con tal de no caer en la consecuencia que ya vimos, que bueno, es algo que no deseamos. Creo que nadie al final del día dice yo fumo porque me quiero morir o yo tomo porque no me importa mi vida. Siempre va a haber una parte emocional o psicológica que se va a ver, pues, enfocada o quizás involucrada en ese aspecto, pero no necesariamente lo pensamos como la consecuencia. Quizás decimos, vivo el hoy y por eso, pues, no me importa tanto tomar agua, ¿no? Pero ya cuando dicen, bueno, ya fui al doctor porque me está doliendo por aquí y traigo un problema en los riñones, ah, bueno, es porque no tomaste agua. O es porque tu dieta, pues, es mala, es alta en grasas, alta en azúcares, alta en sales, hacemos poco ejercicio, somos muy sedentarios. Entonces, todos esos puntos son los que hacen que al final tengamos o no una enfermedad. Además de lo que ya hemos también platicado, que tiene que ver la genética, yo puedo venir de una familia donde haya mucho cáncer o haya mucha diabetes o haya muchos problemas de huesos como fracturas, osteoporosis, cosas así, ¿no? Pero si yo además le pongo una dieta que no favorece eso o que sí lo favorece y entonces me va a dar esa enfermedad, bueno, esa es la parte que quiero comentarles como prevención. Al final, con el avance de la tecnología tenemos cada vez más estudios médicos, tenemos más formas o programas de tamizaje que al final nos van a arrojar ciertas soluciones para cierto tipo de pacientes o de enfermedades. Y en estos estudios suelen llevarse pues a cabo de manera objetiva con el plan epidemiológico, que se trata de ver cuántas personas en cierta área padecen de esto. A lo mejor lo vemos a nivel global o lo vemos a nivel México o a nivel la ciudad de, y ahí pónganle la ciudad en la que viven, Y pues justamente va a haber una incidencia mayor o menor dependiendo de todos estos factores. ¿Qué tiene que ver el clima? ¿Tiene que ver nuestra genética? ¿Tiene que ver nuestros hábitos alimenticios? A lo mejor si estamos sumergidos en este estrés diario, además si tenemos problemas económicos o familiares. Entonces todo esto tiene que ver, además, de si estamos haciendo algo en exceso o algo minimizado. Es decir, no hago nada de ejercicio o, por ejemplo, tomo muchísimo refresco. Entonces todos estos puntos son los que va a ayudarnos a decir si puedo padecer o no puedo padecer. Y al final les comento esto con el fin de minimizar o de evitar las consecuencias de las enfermedades. Como tal, existe una diferencia sutil entre prevenir y promocionar o hacer promoción de. Ya que muchas veces estos términos pues se encuentran muy relacionados y a veces confundimos qué es una y qué es otra. Pero les voy a poner un poquito más claro el panorama. La promoción más que nada se va a centrar en promover o fomentar ciertas conductas o usos. Es decir, ahora que otra vez viene esto de la influenza, pues dicen, no, te tienes que lavar las manos, tienes que usar el gel antibacterial, si estornudas, ponte el antebrazo, no te tapes con la boca, porque al momento de saludar, bueno, hacemos un contagiadero. Esta es una parte de promoción que ayuda a la prevención. Y la promoción, pues, solamente va a ser en conductas o usos que no necesariamente tienen que ser todo el tiempo. Ahora en tiempo de invierno pensamos en, por ejemplo, la influenza, pero a meses, por ejemplo, primavera, verano, estaba muy, muy en auge lo de los mosquitos y todo esto. Entonces, la diferencia es que la prevención va a apuntar a que la población conozca cómo evitar conductas de riesgo para prevenir enfermedades. Quizás ya son enfermedades ahora, hoy en día padecemos más enfermedades crónicas, es decir, estas que no se contagian por virus, bacterias, sino que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y actualmente se reconoce que la epidemia creciente de enfermedades crónicas va afectando a cada parte del mundo y está completamente relacionada con los cambios de hábitos alimentarios y el modo de vida, como el que todo ya está industrializado. Ya podemos encontrar cualquier producto, a lo mejor tenemos un área en el súper, por ejemplo, de cosas que son importadas, cosas que a lo mejor antes ni en sueños podíamos encontrar y ahora encontramos todo de Japón, Alemania, Francia, lo que quieran. Y hasta tenemos pasillos gourmet donde obviamente el precio económicamente es un poco más alto. Y también tiene que ver con el desarrollo económico de las personas, el poder adquisitivo, la urbanización y sobre todo la globalización, que es esto de que a lo mejor en otros países pueden encontrar productos mexicanos o simplemente la exportación que nosotros hacemos de aguacate, fresa, limón a Estados Unidos, pues lo mandamos lo más bonito para que obviamente puedan pagar un poco más y entonces sea oferta y demanda con una mayor inflación. Al final todos estos mecanismos van a conducir a que todos tengamos un cierto patrón de padecer enfermedades crónicas con el paso, sobre todo de los estudios, del apoyo tecnológico, que cada vez son más claros y también van a ayudar a intervenir a tiempo para prevenir o evitar padecer algún riesgo mayor. Por ejemplo, amputaciones, bueno, ya podemos ver que, bueno, si tenemos un control de nuestra diabetes por medio de la dieta y a lo mejor por medio también del medicamento, podemos evitar muchas de esas cosas. Pero si no nos importa, si no nos ponemos las pilas, si decimos, bueno, ya tengo diabetes, pero no pasa nada, entonces ahí es cuando al rato no solo es diabetes, al rato podemos quedarnos ciegos, podemos no tener alguna de nuestras extremidades, podemos tener alguna falla renal, puede ser también cardíaca. Entonces, no solo es quedarnos con el, híjole, bueno, ya me dijo el cardiólogo que ando muy mal, que tengo, no sé, alguna arteria tapada, que tengo que reducir el consumo de alcohol, que tengo que reducir el consumo de sales, el consumo de alcohol, todas estas cosas que prácticamente sabemos, pero también nos gusta ignorar. Y entonces decimos, no importa tanto, hasta que ya nos dicen algo peor, ahí es cuando a lo mejor nos puede dar miedo y podemos tomar un poquito el control o las riendas sobre nuestra enfermedad, o de plano seguimos en la misma línea de que no nos importa mucho. En los últimos años, la rápida expansión de diversos campos científicos y al final pues también los datos que van a arrojar estos estudios van a ayudar a aclarar la función de nuestro régimen alimenticio como prevención. Entonces, esto es súper importante para sobre todo el control de la mortalidad, es decir, que ya no haya tantas muertes por enfermedades crónicas y que también, pues no tengamos estas enfermedades tan prematuras. Ya tenemos niños que padecen de diabetes, pues desde muy temprana edad, puedo decir desde 3 años o hasta más chiquitos, o que en primaria, secundaria, ya podamos decir, es que yo tengo un compañero que tiene diabetes. Y eso cada vez es más normal cuando no debería de ser así. Pero, pues al final, tiene que ver con los componentes específicamente de alimentación y de estilo de vida que van a aumentar la probabilidad de padecer o no enfermedades y también involucra la intervención adecuada para modificar a tiempo y que esto no repercuta de manera negativa. Podemos pensar muchas veces que el ir al psicólogo es malo o que estás loco y que por eso vas al psicólogo. O que vas al nutriólogo porque estás gordo o porque no sabes comer. Y sí, muchas veces pasa, pero no se trata de no solo saber comer o de no solo simplemente hablar de estoy gordito o me sobran algunos kilos o ya no entro en mi pantalón. Cosas superficiales quizá, que esos al final van a ser signos y síntomas que nos pueden decir aguas, ya tu cintura mide esto, tu pantalón ya no te queda desde hace tantos años y cada vez estamos comprando tallas más grandes, cosas más grandes, ¿para qué? Para sentirnos un poco más cómodos con nuestro cuerpo o con el aspecto que le estamos dando a la otra persona. Pero no nos podemos quedar ahí en lo que va a pensar la otra persona o en lo que estamos pasando nosotros nada más de nuestra cara y hacia el mundo, sino más que nada ver como nuestro interior y saber qué estamos haciendo bien o mal, si estamos tratando a nuestro cuerpo, a nuestro organismo como un bote de basura o como algo que de verdad queremos potencializar y cuidar. Los alimentos y productos, en específico si estamos hablando de alimentación, se han convertido en productos básicos, pero también son como nuestros básicos, ya cosas fabricadas o cosas que ya tienen mucha duración al momento de caducar. Es decir, antes que comprar estas frutas o verduras, pensamos más en comprar una mermelada o comprar algún dip que nos va a durar un poco más que la fruta o verdura. Entonces, en ese mismo sentido del mercado, que bueno, cada vez va siendo más amplio, buscamos cosas que duren más en nuestra caja, en la lata, en la botella, cosas que no se echen a perder, cosas que digamos, bueno, si me voy de vacaciones no me preocupo porque mi refri no va a oler mal. Ya no estamos comprando cosas tan naturales, cosas que al final, por ser perecederas, nos da flojera y decimos, es que fui al súper ayer o fui al mercado ayer y quiero ir una vez a la semana y entonces la comida no me dura. Entonces me voy a ir por las opciones de elotes, champiñones, chícharos, enlatados, cuando obviamente la versión natural va a ser mucho mejor, va a tener menos sal, va a tener menos aditivos, menos químicos, que van a ayudar al cuerpo. ¿Y por qué estamos viendo justamente tantas enfermedades? Ay, no, es que, por ejemplo, los abuelos dicen, no, bueno, es que en mis tiempos el promedio de vida era, no sé, 70 años y ahora es más alto, pero ahora padecemos más enfermedades o padecen enfermedades de más jóvenes y entonces tenemos que aprender a vivir con esa enfermedad. Y al final, pues, siento que sí está un poco más en decidir nosotros, no siempre, obviamente, porque pues al final todo es muy relativo y no podemos decir, ay, no, yo soy exento de tales enfermedades o no, yo porque me cuido mucho no voy a padecer, porque muchas veces personas que se cuidan mucho también padecen o padecen peor de las que no se cuidan. Y a veces nos suena un poco raro, decimos, no tiene mucho sentido que esta persona que se cuida tanto, que come tan bien, que hace las cosas tan bien en cuanto a su alimentación y su estilo de vida, padezca cáncer y fallezca en pocos meses. Contra a lo mejor una persona que toda la vida ha llevado un desequilibrio de alimentación y a lo mejor digamos, bueno, toda su vida ha vivido así, pero hasta el momento, no sé, tiene 80 años y no le ha pasado nada grave más que padecer. Y entonces ahí pues obviamente tampoco podemos juzgar o decir, no, las personas que no se cuidan viven más o las que sí se cuidan viven menos o como sea. Al final todo va a ser pues el reflejo que tenemos nosotros de nuestros hábitos alimenticios. Por ejemplo, hay mayor consumo de alimentos muy energéticos con alto contenido de grasas, generalmente son grasas saturadas, y bajos en carbohidratos, generalmente son no refinados. Entonces, cuando no consumimos carbohidratos, bueno, se los voy a poner un poco más fácil, cuando consumimos más carbohidratos refinados, las enfermedades son más fáciles o les atrae un poquito más el que tengamos puras harinas y puras cosas refinadas dentro de nuestro cuerpo. Les platicaba algunos programas atrás, que es como las hormiguitas con el azúcar. Así mismo va a funcionar. El azúcar es nuestro cuerpo. Mientras más azúcar tengamos, la hormiga, que es la enfermedad, cada vez va a venir más a atacar y atacar y atacar mientras más azúcar tengamos. En este caso, podemos pensar directamente en la diabetes, pero no solo es la única enfermedad que le atrae el azúcar, sino, por ejemplo, el cáncer también es muy, le gusta padecer, por ejemplo, el alcohol al final se va a degradar en azúcar. Y entonces este azúcar, no estoy hablando tal cual del azúcar de mesa, pero estas sacarosas, todos estos azúcares que son simples en nuestro cuerpo, el cáncer y todas las enfermedades como diabetes y cáncer van a ser más, pues les va a traer un poquito más, entonces vamos a ser más susceptibles a padecerla. Y cada vez con esta combinación de refrescos, de chatarra, de azúcares, de grasas, más un modo de vida sedentario con, pues ya todo el mundo nos movemos en coche o en autobús o en moto o en, no sé, taxi, lo que sea, pero ya nos da flojera caminar. Entonces decimos, bueno, lo que sea, pero casi no nos ponemos, bueno, que la bici. Son pocas las personas que conozco que se mueven en bici y mis felicitaciones, pero pues por las distancias, ya si vamos a algo más lejano, pues cada vez usamos más cosas en las que usamos menos nuestro cuerpo y hacemos menos esfuerzo. Al final también, por ejemplo, los aparatos que ahorran trabajo en el hogar, viendo pues ahora toda esta racha de los memes y todo esto ahora con Navidad, que bueno, me voy a convertir en una señora si ya quiero una aspiradora automática o cosas así. Entonces, pues sí, al final cada vez queremos mover menos nuestro cuerpo, hacer menos esfuerzo y mientras más cómodos estemos, mejor. Va a disminuir, obviamente, gradual todas estas tareas manuales. Es decir, así como lo de la aspiradora, cada vez va a ser todo más manual, entonces tenemos que hacer menos esfuerzo físico y también en el trabajo cada vez las cosas son más sencillas en cuanto a que no nos tenemos que esforzar o simplemente quedarnos sentados muchísimo tiempo sin hacer ningún esfuerzo, ni físico y pues esto va a repercutir también en nuestra parte mental por nuestra salud. También dedicamos poco tiempo a hacer ejercicio o lo hacemos estresados o mal comidos. Entonces también el impacto que va a tener, pues no va a ser tan positivo de hacerlo sin tanto estrés y bien comidos. Y también ya le dedicamos mucho tiempo al ocio y pasatiempos que al final tampoco requieren de esfuerzo físico. Escucho mucho como a las generaciones de arriba decir, no, pues es que los niños ya no salen a brincar la cuerda, a jugar fútbol, a jugar canicas, a no sé qué. Pero tampoco los adultos salen a caminar, salen a dar paseos como antes. Entonces, ni unos ni otros, tampoco vamos a decir quién lo hace mejor o quién lo hace peor, pero sí creo que todos, en cualquier generación que nos encontremos o cualquier generación que nos haya tocado vivir como niños o como adultos, cada vez somos más flojos, cada vez estamos más, no me quiero, no, y es que hace frío, no, y es que hace calor, y no, o sea, para todo tenemos un pretexto. Entonces, hay que cuidar esos puntos para enfocarnos sobre todo en prevenir pues las enfermedades más comunes, sobre todo aquí en México: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares como hipertensión o accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer, que pues cada vez van a tomar más fuerza si seguimos haciendo lo que estamos haciendo actualmente, y pues también van a tener, pues nos van a otorgar discapacidad o muertes prematuras. Y esto va a la par, o sea, no solo va en México, sino también puede ir en países desarrollados, como países que están en vías de desarrollo, y también tiene que ver con los presupuestos sanitarios nacionales que cada vez están más sobrecargados. Entonces, con esta sobrecarga, también tenemos una exigencia. Hace poco, en una cena navideña, platicaba con mis amigas, y entonces comentaba una amiga mía que dijo, pues es que a mí me molesta mucho ir al médico porque siento que no me hace caso. Y siento que yo le estoy contando y contando y él está como en su rollo. Y pues realmente no. A veces sí pasa, porque pues ¿cuántas personas no verá ese doctor? ¿O cuántas personas no atienden en consulta a los médicos o quien sea? Y entonces ya tienen un mecanismo como de te escucho, pero no podemos poner como toda esa energía en cada paciente. Sí, sería importante que demostremos ese interés, esa empatía, ese te escucho, todas esas cosas que al final se necesitan. Pero tampoco podemos ir y decir, ay, no, es que no me atendió bien porque estaba de malas o porque tal. Porque, por ejemplo, eso nada más lo veo en consulta privada, pero si lo ponemos en un concepto público, así como mencioné, el IMSS dice, no, pues las filas no vas a llegar de aquí a que tengas 50 años, teniendo 20, ¿no? Entonces, todos estos factores, como sociedad, siempre lo dejamos como el, ay, que él resuelva, que el hospital me ponga, que a lo que me convenga, a lo que mejor me quede. Entonces, cada vez somos más exigentes en esos puntos, en vez de decir, ay, bueno, sí me tocó, ¿por qué? Porque cada vez estamos más sobrecargados, cada vez hacemos más demanda, y cada vez cuidamos menos de nosotros y buscamos que el de al lado cuide de nosotros. Entonces, eso es muy importante, que cada uno como habitante, pues sí piense en esos factores de, ok, a lo mejor sí tengo el privilegio de ir a una consulta privada, pues gracias, voy de la mejor manera, pero si tengo que ir a una consulta pública, de todas formas, sea A o B, no tenemos por qué ponernos tan exigentes, y tampoco del otro lado nos poner, ay, no, es que veo a 80 pacientes y qué cansancio, entonces con todo soy un grosero. Tampoco. Entonces hay que cuidar la parte que nos corresponde a nosotros. A lo mejor el médico también tuvo un mal día, o también como humano le pueden doler cosas o le pueden suceder cosas, y no nos podemos poner a juzgar, ay, me atendió mal y por eso es su culpa y por eso sigo mal y por eso estoy enfermo y por eso bla, bla, bla. Entonces hay que quitarnos esa historia de novela, de trágica, de sufro y de mírenme y de estoy mal y tengan lástima o piedad de mí porque estoy mal. Entonces basta de ese tipo de cosas, y los invito a que cada uno tenga este control o autocontrol, porque al final la nutrición está pasando a primer plano como determinante o una base importante para la prevención de enfermedades crónicas, y todo esto puede ser modificado. Entonces, depende de lo que estamos comiendo hoy, va a ser lo que podemos o no padecer mañana. Como yo les contaba de la vitamina D, que mi deficiencia, yo jamás me imaginé. Y entonces puedo decir, no, pues es que yo no tengo ninguna deficiencia, y al final sí tengo. Pero es, ¿qué tengo que hacer? ¿Y en qué momento me di cuenta? ¿Y en qué momento? Y no tengo una deficiencia terrible, sí es importante, pero no es nada grave. Y al final, tomando las cartas sobre el asunto, en 1 o 2 meses, mis deficiencias van a estar en su normalidad y van a dejar de ser deficiencias. Y eso en cosas que a lo mejor lo vemos como un poco más insignificante cuando hablamos de vitaminas, de minerales, pero al final todo eso es un componente que va ser parte de nuestro día a día, y que al final las enfermedades se pueden agarrar de esas pequeñas cosas que vemos como insignificantes. Entonces todo por medio de la alimentación va a poder ser modificado, y al final también nuestro tipo de dieta va a influir. Entonces pregúntense qué tipo de dieta tienen. No por dieta me refiero a que estén en un régimen y que solo coman lechuga, sino que tu tipo de dieta es lo que comes día a día, lo que consumes con más frecuencia, el tipo de alimentos, las cantidades, en los horarios. Todo eso hay que poner atención para saber qué tipo de dieta estamos haciendo, y sobre todo porque eso va a influir en nuestra, pues a lo mejor en el día de mañana o a lo mejor en 10 años más, no sabemos. Todas estas tipos de dieta van a tener una referencia y va a ser, pues al final, el conjunto de sustancias alimenticias que vamos a incorporar a nuestro cuerpo y que van a ayudar para bien o para mal al comportamiento nutricional de nuestro cuerpo. También, bueno, en ocasiones, como les decía, es utilizado para pensar que estás a dieta y entonces no puedes comer nada, ni una tortilla ni un pan. Ese tipo de dieta pues también se puede llamar baja en carbohidratos o no sé, pero no se vayan con las típicas dietas, quiero bajar de peso en 10 días 40 kilos. ¿Por qué? Porque todo eso rápido va a ser temporal y a lo mejor cobra factura de peor manera de la que estamos en un inicio. Y todo esto, bueno, nosotros vamos a decidir en cómo vamos a encaminar nuestra dieta de manera positiva o negativa para nuestra salud a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto es muy, muy importante, hacer ajustes, que cosas que influyan en nuestra salud y que al final determinen nuestra salud como pocas enfermedades o enfermedades pues que no tienen ninguna. Bueno, al final toda enfermedad va a hacernos sentir incómodo y nos va a molestar y todo este tipo de cosas. Pero al final hay enfermedades que sí decimos, bueno, sí podría vivir con, y hay otras que a lo mejor son cosas pues un poco más pues difíciles de vivir con. Entonces tenemos que hacer ese tipo de cambio en el chip de yo me quiero enfermar de esto, o sea, estoy cavando mi propia tumba con mi tenedor y decir, como yo como puras grasas saturadas o como estoy en una dieta keto o cetogénica donde son grasas y no importa el tipo de grasas, mientras más grasas mejor, al final voy a perder peso. Pues sí, al final sí vas a perder peso, te vas a sentir más ligero quizás porque al final la grasa pesa menos que el músculo y también te vas a deshidratar. Entonces todo eso va a ser al final una opción para ver tu salud de forma negativa o positiva. Entonces ahí está la decisión del tipo de dieta, de con quién te asesoras. A lo mejor dices, bueno, es que yo quiero hacer un detox de puros jugos. Bueno, ¿y qué te va a traer eso? Si lo enfocas en tu peso nada más, está bien. Pero si lo enfocas en salud, ahí es donde les quiero invitar justamente a hacer esta reflexión, a meditar qué estamos haciendo realmente. Y no seguir modas nada más por seguir. Las ideas también nos han llevado a modificar pues nuestra alimentación, la práctica, y en muchos países, especialmente en desarrollo, también las políticas alimentarias ahora se concentran más en sobrepeso y obesidad que en desnutrición. Que no por eso lo tenemos que dejar a un lado, pero ahorita estamos viendo más sobrealimentación de las personas con poder adquisitivo, que al final eso es una historia que se veía desde hace muchos años atrás, que el niño gordito o que el señor gordito, pues obviamente podía ir a cualquier restaurante y pagar lo que sea y comer, comparado con la persona más delgada que a lo mejor tenía deficiencia de alimentos porque su poder adquisitivo era nulo o era muy bajo. Entonces, sí tiene que ver esta relación, pero no podemos vivir en el, porque soy gordito, pues no importa, al final, pues ese es el estilo de vida que nos cuesta trabajo entender y hacer equilibrio, porque el equilibrio es lo que más nos cuesta como humanos. Siempre estamos de un lado o del otro y nos cuesta mucho llegar a ese punto medio donde ni mucho ni muy poco. También es muy, muy importante la recomendación y asesoramiento por medio de un nutriólogo para conocer y mejorar tu alimentación. De acuerdo a un estudio publicado por The National Institute of Health, los expertos en nutrición tienen como objetivo principal mejorar los hábitos alimenticios. Y justamente con este tema de la desnutrición también podemos ver a personas delgadas que no logran subir su masa muscular o que si lo vemos aparentemente puede ser saludable, pero no sabemos qué es lo que pasa interiormente. Puede ser que esa persona tenga un porcentaje de grasa muy alto que se va a ver relacionado justamente con la con el desarrollo de enfermedades y también puede ser colesterol alto, hipertensión, triglicéridos, cosas que a lo mejor decimos, no, pues es que él está flaco y no tiene, o sea, no tiene nada, no padece nada. Pero no por ser flaco o gordo o delgado o obeso o lo que sea, pues estamos exentos de enfermedades. Como ya les dije, sí tiene que ver la alimentación, pero a lo mejor yo puedo ser una persona delgada, pero hago una dieta altísima en carbohidratos y a lo mejor no como nada de proteína ni de grasa. Y entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio. Igual pasa con la persona que solo come proteína, igual pasa con la persona que solo come grasa o que principalmente comen alguno de esos tres grupos que son los macronutrientes. Entonces, al final, todos esos tres puntos nos van a llevar a enfermedades y a desarrollar justamente, pues, padecimientos crónicos que están de más y que podemos prevenir o controlar con tiempo. Como nutriólogos, se va a procurar señalar la importancia de la alimentación adecuada y no debemos de enfocarnos únicamente en el peso, ni como nutriólogos, ni como persona, ni como quien sea. A lo mejor si somos boxeadores, bueno, ahí sí el peso pluma y lo que sea, sí va a influir el peso. Pero si no, de todas formas hay que cuidar todo lo que conlleva nuestra sangre, todo nuestro interior, porque pues eso tiene más importancia que nada más lo que vemos exteriormente. Y pues también siempre que vayan al nutriólogo hay que cuidar estos aspectos bioquímicos y el historial clínico. Había una paciente que me preguntaba, bueno, ¿y por qué necesitas saber como que todo este cuestionario previo a la consulta? Y pues yo le decía, pues es que necesitamos saber como que hacer un perfil para saber, bueno, no tienes esto, es decir, desde un sarampión hasta tuve gripa ayer, hasta me comí ayer un chicle, todo eso es importante al momento de conocer la historia clínica de un paciente, sobre todo si nos estamos viendo mes con mes, o quincenalmente, o semanalmente, o como sea. Pero al final necesitamos toda esa información para no verte superficialmente, que es lo que normalmente nosotros decimos, bueno, me subo a la báscula y listo, y pues cuánto bajé y cuánto subí. Pero va más allá de saber cuánto subiste, cuánto bajaste o qué tan cerca de la meta que tú tienes estás. Es muy importante también conocer el gasto energético, es decir, toda la energía que estamos utilizando nosotros por medio de la respiración, de dormir, hasta de hacer ejercicio. Y también se va a ver relacionada con la actividad física, que debemos de volver al punto donde tenemos equilibrio. Y todos estos factores van a contribuir en la epidemia mundial a favor o en contra del sobrepeso y la obesidad. La actividad física siempre es importante también. Ahora que vienen ya los propósitos de Año Nuevo, decimos, bueno, es que ya me voy a inscribir al gym y voy a hacer ejercicio y voy a estar súper fit y súper abdomen de acero y nada de brazos débiles ni nada. Pero ¿a costa de qué? A costa de que tu entrenador te diga, tómate tu proteína y estés todo el tiempo así, ay, y me tengo que tomar mi proteína. O a costa de que no duermas y que tengas tu trabajo, supongamos, te levantas a las 5 o 6 de la mañana y terminas tu trabajo a las 7, 8, estás llegando a tu casa, 9 y haces ejercicio en la noche. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu alimentación? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a dormir? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu hidratación? ¿Y cuánto tiempo, ahora sí, le estás dedicando a tu ejercicio? Conozco muchas personas, muchos pacientes, muchos amigos que me dicen, bueno, de eso a no hacer ejercicio, yo le diría, yo prefiero que descanses mejor y que a lo mejor el fin de semana que no estás corriendo tanto, hagas ejercicio de calidad, no en cantidad, contra que toda la semana te estés matando, ir al gym, comas mal, vayas en el rush del tráfico de que tengo que llegar para hacer una hora o para hacer dos horas o para lo que sea, que hacerlo tranquilamente una vez a la semana y empezar de poco, de lo poco a lo mucho. Entonces, todas estas recomendaciones espero de verdad que les funcionen y que ahora que viene pues Navidad, que viene Año Nuevo, pues justamente enfocarnos en este amor propio que debemos de desarrollar, porque al final no podemos ser egoístas. Si nosotros no nos cuidamos, al final la persona de al lado va a terminar cuidándonos, sea nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro lo que sea vecino. Estamos robando un poco de ese tiempo, de esa dedicación, y no está mal tampoco cuidar y estar a cargo de alguien o demostrar cariño por medio del cuidado, no está mal. Pero lo que voy es que, ¿qué estás haciendo por ti, por tu salud, para no traer acarreando toda esta historia de es que tengo y padezco y tal? Y a lo mejor escuchamos muchas, muchas historias así en nuestros abuelos, o en nuestros bisabuelos, o como sea, o hasta en los papás, que es que mi papá ya tuvo esto y ya tal, y cosas así, de las cuales nos tenemos que cuidar. Pero todos estos puntos para cuidarnos son importantes porque no podemos hacer las cosas siendo egoístas. Entonces también vamos a tocar los puntos de amor propio, que tiene que ver con el cuidarnos a nosotros mismos, con ser más conscientes, con amarnos realmente y empezar por el amor en nosotros, ahora en esta temporada de Navidad, ya casi pues la próxima semana ya casi es Navidad. Entonces, justamente esos puntos en los que nosotros debemos decir, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y qué tengo que hacer? Y todo esto para que funcione realmente y no estemos siendo egoístas ni robándonos el tiempo de las personas. Eso como un punto. Y también los propósitos de Año Nuevo. Bueno, ya estamos súper, súper cerquita. Entonces, los invito a que hagamos esta lista de propósitos de Año Nuevo, una escrita. Porque muchas veces decimos, bueno, ahora el celular, ahora hay mil cosas electrónicas por las cuales podemos hacer nuestra lista. Pero les recomiendo tener un pizarrón o aquí en su pared blanca, en lo que sea, un post-it, lo que ustedes quieran. Escribir sus propósitos de Año Nuevo, enlistarlos, pero tampoco se pongan así como, vamos a hacer 20 propósitos de Año Nuevo, sino de poco a poco y ir cosechando o llegando a este punto en el que, ok, voy a hacer esto para lograr esto. Y paso a paso, no podemos subir toda la escalera de golpe, podemos irnos de 3 en 3 y así hacemos nuestros propósitos 2019. Entonces, les voy a dejar eso de tarea para empezar el 2019 con toda la energía, con el pie derecho, con toda esta información que al final espero que les sea muy útil, para que empecemos un poco más sanos, un poco más pues saludables, tanto con nuestras relaciones como con nuestro cuerpo, como con nuestro mundo. Porque también ahora, pues bueno, entre popotes, que no pidas popote porque las tortugas, pero sí estamos talando árboles de Navidad, sí estamos. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia de, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, sí los popotes, ok, esa idea está buena, pero tengo mi árbol de Navidad fresco y hermoso dentro de mi casa. Entonces hay que cuidar esos puntos para hacer armónicamente lo que pensamos con lo que hacemos y no nada más lo que está de moda, o bueno, es que ya lo cortaron y de todas formas de que lo corten a que lo compre, bueno, sí, es un punto, pero mientras menos demanda haya, menos oferta va a haber. Igual pasa con los vegetarianos, con todo esto. Entonces, simplemente no seamos radicales, hay que negociar, hay que pensar qué es conveniente, qué no. Y pues les dejo de tarea eso, sus propósitos, y nos estamos viendo la próxima semana. Ya saben, los martes a las 5, y también les dejo aquí la agenda 2019. Para los que la quieran, nos pueden escribir en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como @Nutralexa, y también por las páginas de @8ymediaoficial en Twitter y en Instagram, y en Facebook como 8ymedia. Entonces ahí los estamos viendo, y pues nada, me despido y espero que tengan una semana excelente. Nos estamos viendo y felices fiestas.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.